toda la información de la NFL.
The rush, gonna be hit, gonna be shot.
En un espacio dedicado a los grandes entusiastas del fútbol americano.
It has never happened in Super Bowl history.
Noticias, análisis, estadísticas y las predicciones para las siguientes semanas. Arranca Cuarto Cuarto, Cuarto Cuarto en W Deportes. Conectamos tu pasión.
¿Qué tal, amigos de Cuarto Cuarto? ¿Cómo están? Pues bueno, bienvenidos a una emisión más de su programa favorito de NFL, donde las noticias no paran a pesar de haber terminado ya la temporada regular. Estamos en temporada baja, estamos con temas de etiquetas de jugadores franquicias, se viene el Scout Combine, hay ya por ahí algunos dramas de jugadores que no van a participar. Entonces, pero bueno, presentando primero, tenemos en la emisión de hoy a René. ¿Cómo está, René?
¿Qué onda, chicos? Muy, muy bien, gracias. Aquí disfrutando de la off-season con tanto movimiento.
Sí, ha estado bastante movidito. Elvita, ¿cómo estás? Un gusto tenerte por aquí.
No, hombre, el gustazo es mío y más en su cumpleaños, señor. Así que bueno, todavía seguimos festejando porque es toda la semana. Así que felices de la vida de felicitarte y de celebrarte, mi querido pollo.
Sí, qué bueno que no me pueden ver porque aquí la cabina esconde la cara de desvelado que puedo traer un poco. Omar, ¿cómo estás?
Mi querido Pollo, qué placer saludarte, Elba, René. Gusto saludarlos, igual a toda la gente que nos sintoniza acá en el Cuarto Cuarto. Por supuesto, felicitarte por tu cumpleaños. Y justo, pues, qué mejor que hacerlo que hablar de lo que más nos gusta, que es el fútbol americano, ¿no?
Totalmente. Y bueno, si quieren, entrando ya en materia de nuestra queridísima NFL, vamos a entrar con uno de los equipos más queridos y, bueno, no sé si decir odiados porque ya son un poco como de risa, pero son los Dallas Cowboys, que, bueno, Dak Prescott se ha dicho que podría convertirse próximamente en el quarterback mejor pagado de la liga. Aquí es interesante porque, bueno, el tope salarial va a aumentar, pero René, ¿tú cómo ves este contrato con Dak? Vic, por ahí has tuiteado algo de eso. ¿Tú crees que se lo merece? ¿Qué impacto tendría con Dallas? Me interesa saber, porque creo que por ahí andamos con posturas un poquito diferentes.
¡Ay, híjole! Bueno, bien sabes lo que piensan los Cowboys, no es mi equipo favorito. Y creo que hay dos temas, ¿no? Como dices, sí se ha tocado mucho en redes sociales este tema, porque está la gente que dice totalmente de no se lo merece, no ha demostrado nada, y la gente que dice va con el mercado y súper merecido, y qué más, o sea, qué otra cosa haría los Cowboys, ¿no? Mi humilde opinión es de que tiene un contrato muy bueno. Sé que subió el salary cap, pero no gana dos pesos. Tiene un contrato bastante jugoso, ya lo quisieran muchos quarterbacks, y creo que está muy bien estructurado los Cowboys, pero le faltan ciertas piezas que yo no entiendo por qué pagarle a Dak Prescott tanto. Sí, siempre son el equipo de ya casi, este es nuestro año, siempre falta algo, ¿no? ¿Por qué no utilizarlo para rellenar estos huecos que tienen a irse por ser el mejor pagado? Creo que lo sería por unos meses, ¿no? Siempre, si llega Dak Prescott a hacer eso, ahorita es Joe Burrow, ¿no? Con 55.
Correcto.
Y después estaría él. ¿Y cuánto crees que le dure? Ahí vienen más contratos de los quarterbacks, y sé que la oferta-demanda pues lo pone ahí en la mira, pero no sé, yo no estoy a favor de que lo estén premiando y premiando y premiando y premiando, y que siempre sea el mismo resultado para los Boys.
Sí, bueno, es que están como una especie de limbo, así lo veo yo, un limbo en el que ni son tan buenos para ser campeones, pero ni son tan malos para andar ahí por los rumbos de nuestros Patriotas esta temporada. Como bien dices, hay otras áreas que tocar, pero bueno, lo que unos argumentan puede ser, bueno, págale de una vez para que en 2-3 años no sea una bronca y puedas armar esas áreas que estás comentando con un tope salarial todavía más alto. Omar, ¿tú en qué lado estás de este pues bastante polarizante asunto? Porque bueno, son los Cowboys, es Dak Prescott, es esa sequía de tantos años sin ganar un Super Bowl, que curiosamente es una sequía más larga que la de los 49ers. Calladitos los 49ers no han ganado durante más tiempo que los Cowboys.
Sí, prácticamente están en la misma sintonía, ¿no? Tanto los 49ers como el caso de los Cowboys de Dallas. Y realmente, yo lo que pienso, y sin ponerme totalmente de un lado, es se va a ver obligado el equipo de Dallas a darle el dinero que quiere a Dak Prescott. ¿Por qué? Por dos simples razones. Una, me parece porque en esta manera o en este mercado de quarterback, quizá está el quarterback que Dallas necesitaría. Y tendría que hacer demasiados movimientos como para hacerse de un, no sé, un Justin Fields en un hipotético trade. Y yo lo que creo es que, digamos, el hecho de pagarle obedece un poco a lo que tú dices, mi querido Pollo, que es, una, darle el dinero que necesita y que no sea un problema después, y dos, es que su impacto en el tope salarial se dispara a $59.4 millones en 2024, con un contrato nuevo, digamos, que lo vayan a poner como el mejor pagado de la NFL, tienen la oportunidad los vaqueros de Dallas de reestructurar su contrato y decir, ok, este año no te doy tanto dinero, y con eso tener la oportunidad de ir a la agencia libre, de sanear ciertas cosas, de firmar a otros jugadores para que el equipo esté más o menos sano, porque si no, de lo contrario, el equipo de los vaqueros de Dallas va a sufrir muchísimo, porque estamos hablando de un equipo que está muy arriba en el tope salarial. Estamos hablando de que son el equipo que está, vamos a revisar los datos, en el número 27, está arriba de los equipos que tienen un tope salarial bastante alto. Está muy arriba. Entonces, creo que tienen que trabajar mucho en eso, y en eso, y con más en eso, perdón, es el tema de darle el contrato a Dak Prescott.
Sí, totalmente. Tienen que llenar, como tú dices, muchos huequitos ahí para que no se vaya a desbordar el asunto con el tope salarial. Y bueno, la implicación. Elba, suponiendo que le pagan a Dak mañana, ¿qué sigue? O sea, ya van a poner un nuevo techo, se va a resetear, como le llaman el mercado de los quarterbacks. Si le van a pagar a Dak, te hablaba de $60 millones al año. Pues ¿cuánto le va a tocar a Trevor Lawrence? ¿Cuánto le va a tocar a Brock Purdy? ¿Cómo se va a ir modificando todo este escalafón de los quarterbacks? Y nos vamos a quedar con que el único que gana menos es Mahomes, porque ya adoptó la estrategia de Tom Brady de ganar menos para seguir ganando anillos.
Es que justo en eso pensaba, en Tom Brady. O sea, no puede ser que la gente en la NFL quiera más dinero todo el tiempo, y que miren en un espejo, o que vean a sus compañeros cuando les pagas tanto. A Ezekiel Elliott, por ejemplo, con los Dallas pasó lo mismo, o sea, se vino abajo, no pasó nada. Está bien bonito que Dak Prescott tenga 30.403 récords y demás, pero de nada sirve si no tienes un Vince Lombardi. De nada sirve absolutamente si no tienes poco competitivo. Yo entiendo, a mí, ahorita que decía René también esto de los webs, pues Omar y todo, luego te pones a pensar como que posición por posición, y tampoco siento que digas, ay, estos señores les falta un carnaval. La verdad, sigo sin entender bien la estrategia de Jerry Jones. De quién es la ahora sí que la franquicia más importante en el mundo, porque esa es la verdad, es la que más genera. Y tu equipo no hace absolutamente nada bien en el terreno, o sea, siempre se quedan en el ay merito, ya salió la rana, ya volvió a pasar. Entonces, la verdad, yo siento que no están haciendo bien las cosas ahí. No es cuestión de dinero, es cuestión de calidad. Y aunque parece que la tenga, no está ayudando a cargar la carreta de los Dallas Cowboys para hacer lo que se tiene que hacer, que es ganar campeonatos.
Sí, totalmente. Es una posición bastante complicada, la verdad, porque, bueno, es un equipo joven, Dallas. Entonces, a la vez también próximamente, pues bueno, CeeDee Lamb ya está en filita de espera exigiendo, y él ya dijo, yo quiero ser el receptor mejor pagado de la liga. Entonces ya de entrada le está poniendo una presión a Jerry Jones, a su hijo y a los Cowboys de, ok, te vas a enfocar en Dak un poquito, pero que no se te olvide quién soy yo y qué estoy pidiendo.
Ese ego tan mal que tienen todos, no entiendo. O sea, tienes al mejor jugador, y eso que yo, ustedes saben, yo no soy fan, me estoy convirtiendo un poco, pero no soy fan de Tom Brady. Lo que hizo Tom Brady es tener humildad, es querer ganar y tener un equipo fuerte, contendiente.
Pero
y
estás a tiempo, Luan. Para...
No, ya lo digo, ya lo estoy ahora. Esa es la neta, pero no puede ser. Y si ahora lo está haciendo Mahomes, como tú dices,
claro.
Pues creo que se entiende. Es, yo soy bueno, pero para mi equipo tengo que ser el mejor. Y ser el mejor es bajarte un poco la lana para que todos tengan de ese pastel. A mí se me hace una tontería y una lucha de egos estúpida. Entiendo que así se mueve el mundo, pero a mí me...
Sí, no, está complicado, René.
Qué ironía, ¿no? Que...
Adelante.
Es que suena irónico, o sea, los que siempre se quedan en el camino, los que tal, son los que más exigen y ya demostré, y por mis yardas lanzadas y por todo, como dice Elba, sin el Lombardi, ¿de qué te vale eso, no? Y el que está ganando, el que está entendiendo el juego, creando una nueva dinastía, y acaba de ganar un super, otro Super Bowl, dos en on the road, y es Patrick Mahomes, y él en vez de así con la emoción en las nubes, no saltó y dijo, pues yo voy a ser mejor pagado y cada alguien llegue arriba, pues yo voy a ser... No, al contrario. Entonces creo que eso habla bastante, una, de cómo ves a tus compañeros y como líder, cómo los quieres cuidar. Porque luego hay unos, que era lo que hacía Tom Brady, ¿no? Tenían unos sueldos muy, muy bajos a comparación del quarterback, y lo que hizo fue equilibrar, darle su lugar económicamente a sus compañeros, ¿no? Y lo protegían con el gusto del mundo. Y es otra cosa totalmente lo que están haciendo Brady y Mahomes, y está reflejando en los Lombardis.
Totalmente. Es otra filosofía, y es el entender que todo en la vida se trata de trabajo en equipo, para mi gusto.
Sí, lo comentaba Julian Edelman, de hecho, en su podcast, que si no lo han escuchado, sí se los recomiendo, está muy bueno. Se llama Games with Numbers. Y él decía, bueno, es que en general el escalofón de los equipos es, tú tienes a tu quarterback ultra pagado, inalcanzable, luego tres en otro escalón y el resto, que ganamos poquito. Y lo que hacía Tom Brady en los Patriotas era, él se ponía un sueldo que, si bien era el más alto, era bajo, pero eso daba oportunidad de que fuéramos 10 en lugar de 3 en el siguiente escalón, y hacía que el equipo se hiciera más estrecho y, como dicen, mucho mayor unidad. Pero bueno, si quieren vamos al siguiente tema, que bueno, que porque si no terminamos aquí con esto de los Cowboys y Dak Prescott, y es porque se viene el NFL Combine, que es, bueno, en Indianapolis. Los jugadores de colegial van a estar haciendo pues pruebas atléticas, los mejores prospectos que son invitados a esta serie de eventos estos 3 días. Y bueno, hay algunos jugadores que no van a participar, entre ellos, pues bueno, algunos de los quarterbacks más notables, como Caleb Williams, que ya dijo que no va a lanzar, Marvin Harrison, que suena mucho para Arizona o para los Patriots, el hijo del que fuera receptor de los Colts, Marvin Harrison, él no tiene agente, no va a participar en este evento. René, como aficionada de los Patriots, tú ves que tienes el pick 3 que probablemente pueda ser Marvin Harrison Jr. el pick. Este tipo de, pues no quiero decir como comportamiento de diva, porque el papá algo debe de saber de esto, pero eso de decir, pues lo que ya vieron en colegial es lo que vieron, y yo no voy a ir a enseñarme o que alguien vaya a tener una mejor actuación que yo en el Combine, ¿qué sensación te da?
Horrible, y no solo con él, no sé si estoy mal con el dato, pero se me hicieron exagerados los jugadores de primeras rondas que no van a estar participando. O sea, y no, mi cabeza no lo entiende. O sea, volvemos a Tom Brady, ve en la ronda que se fue, jugadores que buscan a Cuba, ¿no? En la ronda 5 que se fue y ve cómo lució. O sea, que no tengan ni un minuto en la NFL y ya se las estén dando esos aires de no necesito demostrar nada. Ay, no, red flag. No, o sea, no me parece nada buena esa actitud con ninguno. Ni el receptor ni los quarterbacks que se pusieron ese moño. Va, si tienes una lesión, lo entiendo, pero simplemente por no quiero, no me late de ninguno.
Sí, no, totalmente. Yo también, como aficionado patriota, que estoy contigo, sí me levantó un poquito ahí ya las sospechas, que el talento del receptor no se niega. Marvin Harrison es un jugadorazo, pero bueno, siempre en cuestiones de vestidor y cosas son pues alertas que debe tener uno. Y ya incluso algunos de los analistas especializados en colegial y en el draft han dicho que los ejecutivos de la NFL están empezando a cambiar su perspectiva y están viendo ahora a Neighbors como el prospecto número uno de receptor, lo cual sería un golpe al ego durísimo para Marvin Harrison. Omar, ¿tú cómo ves esto? ¿Qué opinas de que algunos quarterbacks digan, sabes qué, yo armo mi pro day y yo me las arreglo?
Pues yo honestamente estoy de acuerdo con René. Yo no quiero estar con el resto, el propio reflector. Hombre, ubícate. O sea, creo que y la NFL ha estado sacando imágenes en las últimas horas, en los últimos días, de los mejores jugadores hoy en día en la NFL. Por ahí estaba Patrick Mahomes, veíamos a Chris Jones, etc. Jugadores que ya tienen anillos de NFL participando en el NFL Combine. Y no está, pues, dándote tu taco de que, ok, voy a ser de los más vistos. Pues, ¿sabes qué? Yo necesito un día exclusivo. Eso me parece que es una cosa de jugadores soberbios que no se ponen al nivel de sus demás compañeros, porque al final todos y cada uno de ellos son iguales en un terreno de juego, todos tienen las mismas oportunidades. Entonces eso de Caleb Williams, de Jaden Daniels, de Marvin Harrison, por decir algunos nombres, se me hace que no es de lo más agradable posible. Porque, a ver, digo, y poniendo. Entonces, me parece, incluso el mismo Drake May va a faltar a este evento del NFL Combine. Entonces, Pollo, me parece que es un exceso de soberbia no querer estar con todos tus demás compañeros, con todos los demás prospectos. Y simplemente es una aberración para mí que un jugador no tenga la humildad para aparecer junto con todos sus compañeros.
Sí, yo la verdad estoy de acuerdo con ustedes dos. Elba, me imagino que tú también aquí vas a estar de acuerdo con nosotros, o tú sí vas a salir de abogada del diablo a defender a estos jugadores que dicen, yo quiero el foco para mí solo.
No, o sea, lo que se me hace muy ridículo es que vayan a las entrevistas y todo, y por ejemplo, Caleb Williams ya habló con Falcons y ya están como muy, muy felices todos, ¿no? No, yo estoy total y absolutamente de acuerdo con los tres, solo que también, pues, entiéndanlos a los muchachos, tal vez no les gusta exponerse de alguna forma, ¿no? Se me hace como muy ridículo. Todo el mundo quería estar en el Combine. Si eres una persona competitiva, vas al Combine, te gusta estar ahí. Además de que hay scouts, están todos los coaches de los equipos, hay gerentes generales, hay de todo ahí. Es respirar la NFL antes del draft. Y es muy importante porque justamente todas estas pruebas que se hacen y demás, que no nada más son físicas, también hay cognitivas y demás, es para ver en qué lugar del draft te pueden escoger. O sea, puedes adelantar. Sí es cierto lo que dices de Tom Brady, que tuvo el peor combine de la historia o uno de los peores, y es el mejor de la vida. Tal vez no importa tanto el hecho de estar de hacer un buen combine, pero creo que el hecho de ya estar ahí, de pertenecer a la NFL, es sumamente importante. No sé si lo hagan por divos, no sé si lo hagan por miedosos, no sé por qué lo hagan, el hecho de no estar ahí participando, pero sí se me hace, pues, no sé si aberrante, tan fuerte como lo dice mi querido Matt, pero sí pésimo, una pésima decisión que esperemos que no influya en su futuro inmediato en la NFL.
Sí, podemos dejarlo. Creo que me gustó cómo lo describiste. Es de mal gusto, un sabor amargo, porque también le quita ese caché, esa relevancia al evento, que como bien dices, la tradición que tiene es de albergar a lo mejor del colegial, lo que va a llegar a la NFL. Entonces siempre hemos estado acostumbrados a ver estos, o sea, se hacen transmisiones especiales del Combine porque los aficionados, como todos nosotros a la NFL, queremos estar viendo a los jugadores que vienen acá, queremos verlos hacer los el 40 yard dash, los recorridos para hacer las atrapadas, cómo van haciendo todos los ejercicios y ver, pues ir levantando ese hype, esa emoción de cara al draft. Entonces sí creo que también la NFL de cierta forma debería cuidar también su producto.
Creo que es un poco, muy poco, obviamente, pero como lo del Pro Bowl que ahora se hace, los Pro Bowl Games, es algo así. Y a mí se me hace muy divertido que estén compitiendo y cómo lo hacen ellos. Es una fiesta, eso lo deberían de entender. Es como la kermés antes de entrar a la noche colonial, ¿me entiendes? Es una entradita, una probadita de la NFL. Sí se me hace nefasto que no quieran ir.
Sí, pero ya iremos viendo. René, ¿alguna opinión que te has de cerrar este tema? Si no, ya para dejar con el que sigue y mandar a corte con la previa.
No, creo que estamos todos en el mismo canal, ¿no? Se entendería si fue una lesión o algo, pero sí que qué chafa que ya estén así. Luego por eso pasa lo de los contratos de Dak Prescott.
Sí, que la gente hasta a veces les termina, pues no quiero decir agarrando coraje, pero te empieza ya como a caer mal cierto jugador que dices, bueno, claro. En lugar de darle el beneficio de la duda, las primeras temporadas y que se vaya adaptando, si no llega a tener buen arranque, dices, no, pues claro. Este fue el que no quiso ir al draft, este fue el que se las dio de muy diva. Entonces sí, también los jugadores a veces pareciera que les falta un curso de imagen y relaciones públicas en ese sentido. Pero bueno, con esto ya cerramos el tema y mejor, bueno, ahorita regresando del corte, vamos a estar hablando de los agentes libres, que es, bueno, la parte donde se puede desatar la locura de pagos para bien o para mal. Para mal si son aficionados de los Patriotas los últimos 8 años como nosotros, y para bien, bueno, si son de aficionados de los otros 31 equipos. Pero bueno, mandamos a corte y estaremos regresando.
No es la pausa de los 2 minutos, pero regresamos en breve a Cuarto Cuarto en W Deportes.
Deportes. Regresamos a Cuarto Cuarto, amigos, y bueno, vinimos ahora con el tema candente, los agentes libres, jugadores que están en esa tablita, que si los van a renovar, que si van a empezar a negociar con otros equipos a ver su valor de mercado. Y bueno, hay nombres bastante relevantes como Saquon Barkley, Kirk Cousins, Mike Evans, Dalton Schultz. Aquí, bueno, se ha hablado mucho que Saquon Barkley ha tenido ya incluso pláticas con CJ Stroud de los Houston Texans para, en una especie de reclutamiento del quarterback de los Texans, pues para ver cómo poder traer a este grandioso, pero grandioso corredor al equipo de Houston, que se está armando y está aprovechando el contrato de novato de CJ Stroud. René, ¿algún lugar en particular donde quisieras ver este tipo de agentes libres? Kirk Cousins en Atlanta, tal vez, Mike Evans en cualquier lugar que no sea Kansas City. ¿Qué te parece o qué buscas en esta agencia libre?
Híjole. ¿Qué busco? Que haya muchos movimientos. Entonces, creo que a mí me gusta muchísimo. Como que da un refresh a todos a los equipos, ¿no? Cuando vienen estos veteranos, ponle Saquon Barkley, como dices, con los Houston Texans, pues ahorita está Singletary, Damian Pierce, que los dos juntos no hacen un Saquon Barkley, ¿no? Entonces, aparte, creo que tú y yo amamos a los Texans de CJ Stroud, y creo que es el único lugar que les duele. Con Tank Dell y Nico Collins van a estar muy bien. Entonces, a mí me encantaría ver a Saquon ahí. Y son muchos los corredores, sobre todo en las posiciones. Está Austin Ekeler, está Tony Pollard, Josh Jacobs y Derek Henry, ¿no? Y sobre todo Tony Pollard y Josh Jacobs. No creo que, sobre todo Josh Jacobs, una... No sé quién en el equipo. El año pasado ya vimos todo lo que pasó con Josh Jacobs. Ay, lo de Austin Ekeler, que también sonaba. Creo que son corredores de renombre que al equipo que lleguen va a ser un upgrade. El único lugar que no me gustó para nada es que empezó a sonar que Derrick Henry a los Dolphins, y creo que ahí ya sobrarían corredores, ¿no?
Sí.
Pero me no sé. Sí, no, a los Dolphins no gustaría que llegara nadie. Pero así un spot ideal de los corredores, estoy como todavía no los defino más que ya son. Al que sí me encantaría que llegara a los Falcons, no es Kirk Cousins, es Justin Fields. Yo creo que los Bears deben de ir por Caleb Williams, y que se haya ido Arthur Smith de los Falcons, que llegue Justin Fields con ese equipazo, vamos a poder ahora sí ver a Kyle Pitts hacer lo que tenemos esperando desde que llegó a la NFL. Drew London, Bijan Robinson. Creo que Justin Fields sería ese quarterback que necesitan los Falcons.
Y además en una división en la que podrían ganarla prácticamente de inmediato, dada la situación salarial de los Saints, que están hundidos, pero hundidos en serio. Sí. Y qué bueno que Carolina es un equipo en reconstrucción eterna. Y bueno, Tampa con Baker Mayfield, que se va a quedar en el equipo, pues ha hecho las cosas bien, pero no deja de ser un equipo ahí que va navegando dentro de todo. Otro de los... Fíjate, hablando de Derrick Henry, lo que tú mencionabas, a mí me gustaría verlo en Baltimore. Creo que sería un destino para él, donde tendrías cierto aligeramiento de la carga con la que tiene Lamar Jackson en ese tipo de jugadas. Podrías hacer hasta ciertos engaños de que lo vas a utilizar a Derrick Henry y que Lamar Jackson tenga libertad de pase o de correr. Y bueno, sabemos que J.K. Dobbins ya se tronó dos veces la rodilla en temporadas consecutivas, entonces... No sabemos ni siquiera cómo va a regresar, y Gus Edwards ha tenido problemas de lesiones también. Baltimore necesita un corredor, y creo que entre Derrick Henry pudiera ser un talento especial ahí para lo que le falta a John Harbaugh, porque creo que todavía le queda mucho en el tanque.
Sí, totalmente. Me gusta para los Ravens.
Omar, a ti Mike Evans. Se ha hablado mucho de que si va a llegar con Patrick Mahomes a la búsqueda del segundo anillo para Evans, que justamente se lo ganó Mahomes, el primero, y el cuarto para los Chiefs, y que sería el famoso three-peat, lo que nunca se ha logrado en la NFL, que ya entraría en, como dicen, en terrenos de Michael Jordan. ¿Crees que Mike Evans llegue a convertirse en el receptor principal de estos Chiefs, que ya cortaron a Marqués Valdés-Scantling?
Justo iba a comentar eso, ¿no? En un día donde ya, pues, etiquetaron como jugador franquicia a Jarvis Smith y cortaron a Marqués Valdés-Scantling, pues cualquier cosa podría pasar en el sentido de quedarse con un receptor, ¿no? Sin embargo, y para mala fortuna de los fanáticos a los Kansas City Chiefs, hay reportes, en este caso de Jeremy Fowler, que dice que los Bucks están trabajando ya para darle una gran extensión de contrato a Mike Evans, y que incluso pueda retirarse en los Tampa Bay Buccaneers. Definitivamente, si en una de esas los Kansas City Chiefs apostaran por ir por Mike Evans, sería una de las grandes bombas de esta offseason, porque definitivamente le estarían trayendo a Patrick Mahomes a el gran receptor uno que necesita, a ese alfa que necesitan para que de alguna manera Rashid Rice se convierta en la segunda arma potente junto con Travis Kelce. Imagínense, ese ataque sería de ensueño. Sin embargo, pues quizá ya con estos reportes puedan acallarse ese tipo de rumores. Lo que sí me interesa justo es esta parte que ya platicaban, ¿dónde podría recalar Justin Fields? Incluso hasta me encantaría que los Broncos por ahí pudieran unirse a la pelea, porque hay reportes también de que los Falcons incluso ya hablaron con Justin Fields. En el caso de Kirk Cousins, me gusta por ahí que pudieran animarse los Steelers a pujar por él, porque creo que sería un quarterback que se adaptaría bien al tema de Pittsburgh. Y en el caso de otros agentes libres, imagínense, digo, yo creo que con el dinero que tienen para invertir en la agencia libre, los Washington Commanders, me parece que con 82 millones podrían apostar por ir por jugadores interesantes. El mismo Austin Eckler o el mismo Josh Jacobs, también Derrick Henry, traer un corredor de grandes blasones, creo que sería interesante para el equipo de los Commanders. Y sobre todo, pues hay quarterbacks que todavía están en esa agencia libre, ¿no? Ahí también está Baker Mayfield, que ya mencionabas, mi querido Pollo, Gardner Minshew, Jacoby Brissett, Joe Flacco, Jameis Winston, Ryan Tannehill, y en otras posiciones, digo, hay que mencionarlo, pues el caso de T. Higgins, que ya le pusieron en la etiqueta de jugador franquicia, pero ahí está Michael Pittman, Calvin Ridley, el mismo Odell Beckham Jr., que pues son receptores que en cualquier momento pueden llegar a funcionar en uno de los XFL.
Sí, totalmente. Y justo de Michael Pittman quería preguntarle a Elvita. Elvita, los Patriotas, si de algo han pues cojeado estas últimas temporadas, es de receptores de calidad. Michael Pittman lo ha demostrado en los Colts, un poco por debajo del radar, ya que no había tenido corebacks de garantías. Era una mezcla entre lo que quedaba de Philip Rivers y luego lo que quedaba de Matt Ryan y lo que quedaba de Carson Wentz y luego lo que quedaba de Gardner Minshew. Entonces, ¿cómo verías tú un enfoque algo agresivo de ir por Michael Pittman como ese receptor veterano, independientemente de que se pueda draftear o no algún receptor interesante en este draft? Pero para que tener al menos ese referente en el vestidor, que te pueda ser un arma ofensiva de confianza total para el quarterback que esté, que seguramente va a ser novato, no sabemos si va a ser Jaden Daniels, si va a ser Drake May, si vamos a terminar con Penix o con Bo Nix. ¿Crees que Michael Pittman o Hollywood Brown, una de estas adquisiciones, podría valer la pena para los Patriotas?
Creo que para la ofensiva todo vale la pena. Se necesita de todo, realmente, en la ofensiva de New England. Yo la veo total y absolutamente perdida. Pero sí creo que, lamentablemente, aunque sea un juego, un deporte de equipo, sí, el coreback es muy importante, y que a veces, a partir del coreback se arma toda la ofensiva. Entonces, si no tenemos ni coreback, ni tenemos receptores, ni tenemos absolutamente nada, ¿verdad? Que apenas medio está haciendo pues su magia y esperemos que le funcionen algunos hechizos y todo lo que está poniendo en pues ahora sí que en el Gillette, ¿no? En el Gillette Stadium. Pero sí, todo lo que suma es bueno. Es justamente Michael Pittman, es el que estuvo, ¿se acuerdan ese golpe espantoso que le dieron? Que una conmoción, que estuvo bastante gacho. Yo la verdad es que sí soy de la idea de que todo lo que sume en los Patriots se puede. Y está, y se acepta con los brazos abiertos. Lo que no sé bien es toda la cuestión esta del tope salarial, de cuánto dinero tenga.
77 millones, Elba. Van a poder.
Estamos en el top 5.
Sabroso. Sí. En el 4
sí, están. Hace como dos años se gastó muchísimo. No, dos años, ¿no? Dos o tres años. Con... Se gastó todo mal. Vuelvo a lo mismo. Yo estoy peleada con esa cuestión del dinero en la NFL y en el deporte, más que en la NFL.
Sí, como dicen, hay que gastar, pero hay que gastar bien. Patriotas gastó muy mal en esa off-season donde se trajo a Nelson Agholor, a John Smith, Hunter Henry. Que bueno, Hunter Henry sí ha resultado, pero los otros, híjole, se pagaron cantidades estratosféricas por
mi papito, por no puedo decir bien la grosería, pero sí me dice, mi vida, no compres, pen. Ajá. Entonces, la verdad es que creo... ¿Qué es lo que pasa aquí? Creo que lo está haciendo muy bien el nuevo head coach de los Patriots, pero hasta que no se vea realmente en la cancha y no podamos disfrutar de una nueva temporada, no vamos a saber si le hizo bien o no. Es lo mismo que pasa con el draft. El draft realmente le puedes calificar 3 años después, más o menos. Pero aún así no sabes. Hay garbanzos de a libra. Si quieren a Pittman, pongámosle precio y que se lo lleven.
Sí, y bueno, con Kirk Cousins a mí sí me da un poco de, pues no, preocupación, sí, preocupación un poco por el hecho de la lesión de la que viene y la posición y el tipo de quarterback que es. Sabemos que no tiene la mejor movilidad del mundo. Entonces, si a eso le sumas la lesión que tuvo la temporada anterior, que lo dejó fuera toda la temporada, y que es agente libre, pues híjole, si te la piensas, ¿no? Como gerente general.
Y que no juegue los lunes.
¿Mande?
Y que no juegue los lunes. ¿Con que no juegue?
Y que no jueguen, que no jueguen, que no jueguen horario estelar tampoco. Que nomás jueguen partidos de las 12.
Exacto.
Sí, no. Yo creo que va a ser de los últimos agentes libres en salir. Creo que, como decían, Justin Fields es una opción mucho más cotizada por edad, por potencial, por lo que te puede entregar. Justin Fields, yo lo he escuchado asociado mucho a los Steelers. Nombraban a Broncos, pero yo lo he escuchado mucho con los Steelers, que al parecer se están ya rindiendo un poco con Kenny Pickett. Entonces tampoco se me haría raro y no se me haría nada mal la opción, porque bueno, al final tienen ahí también sus buenas armas, especialmente con los receptores y con Pat Freiermuth en el ala cerrada. Y sería interesante ver un Justin Fields ahí en Pittsburgh. René, Chris Jones, el agente libre defensivo, pues ahora sí que más codiciado por el tema del protagonismo que tuvo en el Super Bowl, donde se notó que era, pues, prácticamente el líder del vestidor de los Chiefs y que tuvo una actuación espectacular contra San Francisco. Se habla de que los Chiefs van a buscar extenderlo en un largo para largo plazo y darle un contrato severamente importante, lo cual esto va a ser ayudado por la reestructuración del contrato de Mahomes. ¿Pero tú crees que otros equipos puedan decir, sabes qué, no, pues yo le voy a entrar a la puja y voy a quitarle a Chris Jones a los Chiefs hasta por meramente debilitarlos, porque más allá del rendimiento en la cancha, es un líder de los Chiefs?
Sí, totalmente. Yo creo que cualquier equipo, si suma a Chris Jones a sus filas, automáticamente estás subiendo la calidad de tu defensa, ¿no? Pero yo creo que se va a quedar en los Chiefs, tanto personalmente para Chris Jones, dejar un equipo como los Chiefs, que quieren ir por ese tercer anillo consecutivo, por lo líder que es. Ya vimos que no jugó el primer partido de la temporada del año pasado, justo por eso, porque estaban viendo qué pasaba con su contrato. Al final y perdieron, ¿no? Contra los Lions. No te digo solo porque él no estaba, pero sí es una ficha bastante importante en la defensa, como jugador y como dices, como líder. Entonces yo no creo que Andy Reid ni Chris Jones ni los Chiefs no vayan a llegar a un acuerdo. Y como dices, estoy totalmente de acuerdo que busquen extenderlo, no solo por un año, por varios más.
Sí, la verdad es que la tentación de ir por el tricampeonato es una locura. Elvita, dinos.
Sí, claro.
Es que justo por eso cortaron al receptor abierto, o sea, a Marqués Valdés Scantlin. Se supone que para eso justo hicieron, para tener, o sea, contratar, pase lo que pase, a Chris Jones. Snead es un poco más ahí, pero según yo es para eso, o sea, justamente para tener su dinerito y poder retener a este hombre que primero hizo berrinche al principio de temporada, pero pues sabe por qué lo hizo, ¿no? Y fue sumamente importante para ganar el Super Bowl.
Sí, bueno, como tú dices, es conocedor de su propio valor y lo que aporta. Y bueno, otro que también en cuestión de liderazgo y deportivo aporta bastante es Antoine Winfield de los Buccaneers, que como dijo Márquez, ahorita están concentrados en pues hacer un Buccaneer de por vida a Mike Evans, que tiene toda la pinta de poder serlo, porque bueno, ha roto récord tras récord, temporada tras temporada, Mike Evans, independientemente de quién le lance el balón en Tampa Bay. Antoine Winfield, desde que llegó a la liga, ha sido uno de los jugadores defensivos de mejor rendimiento y de mayor impacto. No hay que olvidar que, pues, también en gran parte gracias a él, la temporada donde Tom Brady gana el anillo con los Bucks, esa defensiva era una bestialidad. Y usted, ¿ven a Antoine Winfield yendo a algún otro equipo? Está libre, está también CJ Gardner-Johnson. ¿Alguno de estos equipos que se quedaron en la orillita precisamente por no tener una buena defensa? Omar, ¿dónde ves este tipo de jugadores? ¿En qué huecos? Por ejemplo, los Bills, que se quedaron sin defensa a media temporada por lesiones. ¿Ves actuando por alguno de estos jugadores?
Sí, yo creo que justo por los Bills podrían ir por jugadores de este tipo. El tema, pues, es que no tienen el dinero suficiente. Son el peor equipo con espacio salarial. Están 41 millones arriba del tope salarial. Entonces, para ellos va a ser complicado armar un equipo de mucha calidad el siguiente año. Yo creo que incluso los que podrían ir por él serían unos Philadelphia Eagles. Y en el caso de los Philadelphia Eagles, podrían ir por Antoine Winfield, porque supimos que no, o vimos que no fueron lo mejor efectivos en la defensiva y sus corners, a pesar de que la temporada en la que llegaron al Super Bowl fueron, digamos, élite o fueron de lo mejor de la liga, la siguiente campaña fueron completamente distintos a lo que les conocimos en ese momento. Entonces creo que una buena adición podría ser Antoine Wilson. También por ahí podrían estar los Seattle Seahawks o incluso un equipo como Miami, que también careció de profundidad en su momento, porque incluso a los playoffs llegaron con los Kansas City Chiefs también muy parchados y con muchas lesiones. Entonces, añadirle nombres importantes a la lista creo que podría ser importante. También está el mismo Josh Allen, ahí está Chase Young como un agente libre. Interesante, ¿no? Lo que pueden hacer los San Francisco 49ers con Chase Young, porque si te lo quedas, podrían formar una otra vez esa defensiva que los llevó al siguiente nivel, y creo que lo permite un poco el hecho de que todavía no le tienes que pagar su dinero al mismo coreback. Entonces, yo creo que pueden hacer ahí un esfuerzo. Únicamente están 3 millones arriba los San Francisco 49ers. No está tan complicado ni tan comprometido el tema del tope salarial, y podrían formar otra vez un equipo para seguir compitiendo en la NFL.
Sí, totalmente. Va a estar muy interesante cómo se van armando. De las curiosidades, como decíamos, cuando gastas bien o gastas mal, Taysom Hill va a tener un golpe de tope salarial más alto que Christian McCaffrey la siguiente temporada. Para que nos demos una idea luego por qué los equipos buenos les va bien y a los malos les va muy mal. Ese tipo de decisiones son las que acaban impactando mucho. Y bueno, ya dentro de este tema de los agentes libres, de lo que decía Omar de Filadelfia y el cambio tan radical que tuvo, pues bueno, hay dos motivos de los que se han hablado. Uno, creo que René Elvita y yo lo pudimos constatar hace algunos años, se llama Matt Patricia. Matt Patricia fue el encargado de que los Eagles parecieran la mejor ofensiva de la historia de la NFL en el Super Bowl con Nick Foles de quarterback. Y le tocó luego el Yang teniendo a Nick a Matt Patricia como llamando las jugadas defensivas de los Eagles a la hora de tener un Super Bowl. Bueno, ahí les... A la hora de poner los playoffs, perdón, ahí les afectó un poco. Y la otra, que este es un rumor que se comenta que puede afectar a la elección de los jugadores libres esta temporada baja, y es que indican que Nick Sirianni durante la temporada anterior estuvo pues teniendo cierta predilección por jugadores que ya estaban en el equipo. Entonces, que si tú eras de los jugadores recién llegados, que si tú eras un jugador novato, que pues había un trato diferenciado con Nick Sirianni, y que eso afectó a buena parte del vestidor de Filadelfia la temporada pasada. Pues que puede ser un rumor, pues es complicado hasta que salga un jugador a confirmarlo, pero bueno, entre las fuentes en Estados Unidos que cubren a Filadelfia lo que han estado diciendo, y que es lo que explican como parte de la razón por la que se cayó tan drásticamente el equipo. No sé qué opinan ustedes de eso, de Omar Nett, si alguno de ustedes quisiera hablar de esto, si le ven como algún sustento, si creen que Sirianni pudiera estar en un asiento caliente o apretado, o batallar para reclutar agentes libres.
Yo considero, mi querido Pollo, que sí volvió un poco tenso al equipo y volvió tensa la relación por todo lo que se vio en la temporada, ¿no? De repente un equipo que arrollaba y después no les comenzaron a salir las cosas, pareciera y daba la impresión de que ese equipo estaba roto y va a ser complicado que tú vuelvas a cambiar el discurso para afuera, ¿no? Porque justo jugadores que quieran llegar al equipo igual y se la piensan dos veces. El agente libre que tienen que retener lo más pronto posible en Filadelfia, pues se llama Fletcher Cox, para poder mantener una defensiva lo suficientemente buena y sobre todo sabiendo que tu defensiva justamente fue el punto débil del equipo. Entonces va a ser complicado y sobre todo la buena noticia, digamos, dentro de todo este tema, pues es que el equipo de los Philadelphia Eagles va a tener 26 millones para poder gastar en la agencia libre. Los van a tener que saber utilizar bastante bien y sobre todo tener el poder de convencimiento para atraer a esos jugadores.
Sí, totalmente. Va a estar muy, muy interesante cómo lo maneja Philadelphia, porque bueno, talento tiene, jugadores tiene. Entonces, si no se le cae este proyecto a Nick Sirianni, o si lo puede enderezar a tiempo, pues bueno, tiene que aprovechar que en la Nacional no hay un Kansas City. Por más que San Francisco pues sí esté ahí y sea un gran equipo, pues no te tienes que enfrentar a Patrick Mahomes en los playoffs hasta que llegas al Super Bowl. Entonces eso es considerado como una ventaja en la NFL al día de hoy. Pero bueno, es todo por hoy. Gracias a René, Elba, Omar y a todos los que nos están escuchando. Y bueno, nos seguiremos escuchando en la próxima emisión de Cuarto Cuarto. Gracias y gracias a Fue en la producción. Hasta luego.
Llegamos al final de Cuarto Cuarto, pero regresamos el próximo jueves a partir de las 3 de la tarde. Cuarto Cuarto, el programa de W Deportes dedicado a la NFL. En W, conectamos tu pasión.